Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Sí, ¿qué faltó? El Guajiro Peña. Por ahora no está. Menos mal, gracias a Dios. En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña. Buenas noches, Lacayo. Mira, Rafael se echó para la calle hoy con un traje bien bonito. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Muchas gracias.
Vaya, Rafael, ese saco tú lo compraste en Beijing, ¿verdad? O te lo regalaron en Beijing.
Lo regalaron, me piensa que todos lo regalaron.
Y tú dices, no, a mí nunca me han regalado nada. No, pero eso tiene que ser regalado porque tiene eso de luce oficial. Bueno, y aquí está Guajiro Peña entrando en este momento. Estábamos hablando.
¡Que viva la Victoria de las Tunas!
¡Que viva Victoria de las Tunas, Balcón del Este, la capital de Cuba! Ya me sé todos los dichos de Guajiro Peña. Manajar, cochar, trajeron. Escautear, o sea,
Chaparra, todo, delicia,
lisiado,
padre.
Sí, todo eso, todo eso. Bueno, damas y caballeros, tenemos dos entrevistas hoy. En la sección de Put Me In Coach, Edemio Navas con el desempeño de los peloteros cubanos en el béisbol de las ligas menores aquí en los Estados Unidos. Y también tenemos una petición de mi gran amigo Yurisbel, que ha pedido que por favor repitamos la entrevista que le hizo nuestro colega Jorge Martínez a Orlando Chinea, hablando sobre el pitcher cubano Diosdani Castillo. Todo eso lo vamos a repetir más tarde en la sección de entrevista del día. Edemio Navas, en su sección de Put Me In Coach, vamos a tener ambas entrevistas. Pero antes de comenzar, justamente Jorge Martínez nos entregó a Rafael y a este servidor una noticia bastante interesante. Esto fue hace menos de 45 minutos. Escuchen, el ex masajista del equipo de béisbol de Villa Clara, Jorge Luis Artiles Montiel, dijo hoy a Jorge Martínez de martinoticias.com que el lanzador zurdo Yasmani Hernández Romero escapó de Cuba con la intención de jugar en las Grandes Ligas y se encuentra en este momento en República Dominicana. Esta noticia la voy a repetir más tarde para ustedes que están grabando.
No, yo la repito, ¿okay?
Okay. Para ustedes los que están grabando el show, y esto va a mi socio Yurisbel, para que puedan diseminar esta noticia y escribirla en la pizarra también gigantesca esa que tienen en las peñas deportivas de Camagüey y Villa Clara. Más tarde en nuestra sección vamos a hablar del Mundial de Baloncesto, vamos a hablar de boxeo porque Cuba tiene un nuevo campeón mundial en el boxeo profesional, vamos a hablar de fútbol porque arranca la Liga Española de Balompié con su tercera jornada. Todo eso y mucho, pero mucho más en los deportes de hoy. Recuerden que nos pueden escribir a el correo electrónico, si tienen un teléfono inteligente, al duro y sin guantes, @gmail.com. También en la red social Facebook, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Y este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada para que usted, amigo oyente, pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña por segunda vez, antes de acostarse. ¡Qué cosa más linda! Ahora le pedimos al Chinito Martínez que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Recibió una carta del fanático velasqueño que dice así, yo le mandé ya la respuesta, yo quiero saber si Guajiro Peña la sabe. ¿Cuáles son los cubanos que más cuadrangulares han dado en la Gran Carpa en una temporada completa? Yo me sé la respuesta. Dime, Guajiro, los tres jonroneros cubanos que más cuadrangulares han conectado en una temporada, ¿quiénes son?
Bueno, yo podía mencionarte a ti que Canseco fue el primero en batear 40-40, pero correcto, hay otros peloteros. El caso de Diotonio Oliva metió 32, fue líder también como novato. Pero no hay muchos. En total, eso sí, el Palmeiro es el escopetero grande de todos los departamentos del béisbol. Sí. Y después correcto, le sigue Tani Pérez.
Rafael Palmeiro conectó 47 cuadrangulares. Es el pelotero nacido en Cuba que más cuadrangulares ha conectado. José Canseco tiene 46.
Los dos nacieron en Cuba.
Correcto. Pero Luis González, que nació en Tampa, hijo de padres cubanos, en una temporada en el 2001, cuando los Diamondbacks de Arizona ganaron la Serie Mundial contra los Yankees, ese cubanito conectó 57 cuadrangulares
en un año. Y esos 57 cuadrangulares no le sirvieron para nada, porque te voy a decir por qué. En la Serie Mundial le quemaron el bate y tiró una chiringuita en la segunda que no llegó a la hierba y ganaron la Serie
Mundial. Pero ganó la Serie Mundial con
él. ¿Te acuerdas,
hermano? Sí, le dejó caer que me fue.
Eso es histórico.
Sí. Eso es histórico. Así que bueno, Rafael, la respuesta es, depende como lo quieran ver, ningún pelotero de la Serie Nacional, vamos a comenzar por ahí, ha sido el máximo jonronero en este país.
No, son gente que ha jugado aquí siempre, como el correcto, caso de ni Canseco ni Palmeiro jugaron en Cuba nunca.
Correcto, pero, ni Tani Pérez.
Ni Tani Pérez. Esos ya son los jonroneros más grandes, ¿no?
Correcto.
Esto, Palmeiro, que bueno, tuvo la cosa esta de que dio positivo por una cosa, pero fue el bateador más consistente que ha habido en el béisbol, la historia del béisbol cubano, y uno de los mejores de todos los tiempos en los Estados Unidos.
Correcto.
¿Okay? Uno, nada más que hay cuatro jugadores que han bateado 3.000 hits y 500 honrones. Sí.
No, pero yo mencioné a Tony Oliva porque nació en Cuba y el señor Tani Pérez también nació en Cuba. Esos cuatro escopeteros nacieron sí, en Cuba.
Pero para nosotros, aquí en el exilio, porque un cubano puede nacer en cualquier lado.
Claro.
Y en el caso de Luis González, él es 100% cubano, nació en Tampa, eso no es culpa de él, también pudo haber nacido en Panamá. Pero Luis González, que es 100% cubano, es el cubano que más cuadrangulares ha conectado en una temporada con 57.
Que por cierto está en la boleta del año que viene del Salón de la Fama. Sí. No creo que vaya a entrar, no creo que tenga números para eso, pero está en la boleta.
O sea, si no va a ir al Hall de la Fama, se llama David. Porque yo el año pasado, cuando estaba mirando a ese hombre que aguantaba el bate y le sacaba los 400, digo, yo lo mencioné aquí, qué raro está eso. Hoy lo suspendieron por estar usando las cosas prohibidas para jugar béisbol.
Anfetamina.
Y los Orioles de Baltimore han perdido a él y a Machado en un momento tan difícil. Rafael, qué raro que lo suspendieron 25 juegos nada más.
Porque fue anfetamina lo que tomó, no esteroides.
Es prohibido, ¿sabes?
Sí, esa es la que tomaban ustedes, la Green ese. Ustedes le metían la pastillita esa en la costura en la época tuya, no me venga con cuento.
Está igual que Sosa. No, esos corchos yo no se los puse al bate, se los puse un cargabate.
Bueno. Oye, ustedes tenían un pomo de anfetamina de esa para cuando salían a jugar. En la época de Guajiro Peña eso no era malo. Tú metías en la mano y sacabas la Green ese que le decía una pastillita verde y salía a comerte el mundo. Sí. Un día se la dieron a Guajiro Peña y metió una recta como de 140 millas por hora. Y decían, tira curva, curva no, aunque yo le tiré de recta.
Sí, chico, fíjate, Rafael, tú me mencionaste a mí. Y yo pienso, ahora que estoy aquí ya viejito gastado, que si en la época mía me hubieran dado un producto para tirar 105 millas, yo no sé si yo lo aceptaba o no lo aceptaba. Pero en caso de estos problemas que hay, que tú veas a González, que se parecía un... Yo no, sinceramente, no quería haber mencionado, pero ya que pasó esos 250 y pico jonrones, el señor González empezó jugando y parecía un fideo segunda base en Tampa. Lo firmaron con, y entonces de momento parecía a Popeye. Y de 20 jonrones a 25 a 50 y pico. Hubo otro pelotero con los Orioles de Baltimore que bateaba 10.
Anderson.
Ese que está ahora le dieron un trabajo grandísimo, no sé cuántos millones de dólares para la televisión. Ese hombre metía 8 y 10 y 12. Y de momento metió 50 y pico Yo nunca había visto un hombre tan fuerte como el español. Pero, no. Pero bueno,
eso nunca dieron positivo. Eso se fueron, se retiraron antes de que lo chequearan y nunca se sabrá. Pero no hay duda que lucían, que estaban, tenían jugo, como dicen.
Sí, como dice José Canseco, just up.
No, pero, fíjate, oye, todo gallo, había un tipo aquí que jugaba con el equipo de San Diego, que yo nunca había visto un muchacho de un año a otro tan fuerte, Caminiti. Caminiti empezó con el Houston, y para, un muchacho normal. Pero cuando yo vi que él se ponchaba y rompía el bate con la cabeza haciendo así, ¡buf! Y lo explotaba. Y
bueno, Guajiro, no vaya muy lejos.
Lo descubrieron, entonces, ¿tú sabes cómo murió? Usando productos y fumando marihuana y cocaína.
No estoy culpando a nadie, pero el pelotero que yo acabo de mencionar, Luis González, ¿tú sabes cuántos jonrones había conectado él los 4 años antes de conectar 57? No, no, ojalá. 16, 16, 18, 22, 57.
Sí. Okay. No, okay. Yo te digo una cosa.
Con los mismos turnos al bate, los mismos partidos jugados y los mismos turnos al bate. 16, 16, 18, 22, 57.
Y después, cuando ya no podía más, los Marlins lo cogieron y creo que batió 3 jonrones aquí hasta que ya terminó la carrera, pero ya sin el producto ese. Ahora, yo, Rafael, yo no entiendo por qué no han sido castigados. Cuando Canseco usó la bola que todo el mundo estaba usando, el comisionado fue el primero y le dijo que se cayera la boca, y Tony La Russa, que era su... Oye, cubano, cállate la boca, ¿qué te importa a ti? Y el Caminiti pasó igual. Sí. Pero ahora después lo de Barry Bond, no, yo no usé producto, esa es una crema que me dieron a mí, me la untaron en el cuerpo. Es decir, sí, que con una crema tú vas a batear jonrones, batear 70 y pico. No,
impresionante.
No, no.
Bueno, Guajiro, tenemos ya un resultado final hoy viernes en el béisbol de las Grandes Ligas, y si usted es fanático de los Yankees, ay, Dios mío, hoy perdieron los Yankees de Nueva York su partido número 70 de la temporada.
No, pero mira cómo perdieron.
Mira cómo perdieron. El partido fue en Baltimore, el primer partido de una doble jornada contra los Orioles. Perdieron en 11 entradas, pero eso no fue lo peor de todo. Los Yankees habían tomado ventaja de 1-0 en el inning número 11. Luego, el pitcher que tenían en el montículo, Warren, regaló 2 bases y dio un pelotazo. Y luego vino el muchachito que está reemplazando a Manny Machado,
sí, señor,
un dominicano tercera base suplente que se llama Jimmy Paredes. Jimmy Paredes conectó un sólido doblete contra la cerca, empujando a todo el mundo, y los Orioles dejaron en el campo el único hit del inning, a propósito, a los Yankees 2-1. ¿Qué es lo que está bateando Jimmy Paredes? 323, desde que Manny Machado está en la lista de lesionados. Ahora.
Pero mira, anoche pasó una cosa de los Yankees que fue increíble. Hay un chiquito ahí que no está jugando. El día anterior había batido un batazo, un doble, y empató juego a un pitcher que estaba pichando 0-0 que era en el octavo. Y ayer vino en el noveno inning y ha dado un batazo a los 380 pies y los Yankees ganaron. Sí. Yo dije, bueno, los Yankees se van a
poner. Bueno, esa la botó otra vez hoy. Ese mismo Young la votó otra vez hoy para darle a los Yankees la ventaja 1-0. Ya en el dugout los Yankees estaban celebrando la victoria. Cuando pusieron a este pitcher, como te dije, Warren, que Guajiro, este hombre no encontraba la zona de strike con nadie. Hubiera visto, el primer bateador, base por bola. El segundo bateador, pelotazo. Luego un toque de bola. Luego alguien se ponchó, no sé, a lo mejor no estaba ahí en el dugout no prestando mucha atención. Y luego vino este muchacho, conectó un doblete. Ah, después de otra base por bolas, conectó un doblete. Lo que le quería decir yo al Guajiro Peña es que los Yankees, si pierden esta noche, ya están a 5 juegos detrás del último cupo disponible.
Yo lo creo que ya pueden trepar. Pero
yo
fíjate,
tampoco, yo lo veo muy difícil.
La inspiración de ese equipo por no haberse lastimado por un bolazo anoche. Ya Giri no pudo jugar hoy porque le dieron un bolazo. Anoche hubo 7 bolazos, entre ellos 2 en la cabeza, 1 en la boca. A la tercera base le partieron los dientes y la parte de la... A la tercera base los Yankees. A Giri lo cogieron, le dieron un bolazo. Y a tanto lo cogieron, lo mandaron que no puede jugar más pelota del año. Y cuidado. Porque después que sí, te hacen eso.
Vamos a hablar de eso un rato, sí. ¿Qué les parece,
okay,
caballero?
Dispáralo.
Anoche fue una jornada, iba a decir histórica, pero más que nada ambulatoria, en el béisbol de las Grandes Ligas. Sí. En Milwaukee, Giancarlo Stanton terminó en el hospital después de recibir un pelotazo, pero lo más increíble
mira,
de todo...
Mira, están pasando lo que tú acabas de decir, mira, sí, chiquito, me dio un batazo por el Gran Santa Fe.
Sí, el dominicano, sí, Paredes. Lo más increíble de todo es que el umpire, la lumbrera que estaba detrás del plato ayer, dijo que Stanton no recibió un pelotazo. Él simplemente hizo un swing y falló y la pelota le pegó en el rostro.
Yo se lo dije a un muchacho hoy y entonces no le gustó lo que yo le dije. Digo, mira, cuando yo estoy pichando, le digo, mira, si tú estás bateando y cuando yo te lanzo a ti, tú haces así y te apartas y no, para aguantar el catch, la bola te va a dar al seguro. Los buenos bateadores, allí para darle, y al señor Willie May para dar, había que ser un artista, porque cuando la bola venía, hacían así, no hacían esto. Y esto es lo que está haciendo Stanton. Hizo así y la bola le topó en el hombro y le dio en la cabeza.
O sea, que se echaban para atrás, no es que viraban, no es que giraban.
La bola
no, porque, sí, porque tú estás haciendo los gestos, pero esto no es televisión, la gente no sabe, te tengo que narrar lo que tú estás haciendo.
Que oye, Rafael, el bolazo que le dieron a la tercera base, 98 millas por hora, el zurdo.
Sí.
El zurdo de Tampa. Un fenómeno. Pero óyeme, yo no sé si va a poder jugar... Pero tienen que poner la dentadura, le va a costar como 2,000 y pico pesos.
¿Cómo que 2,000 y pico? Una dentadura nueva en este país te cuesta $6,000.
Aquí esto dice...
Yo tengo un dentista que te lo hace por 25 pesos escondido en una...
Entonces, ¿qué quedamos? Oye, me vas a dar el número de ese dentista. Me vas a dar el número de ese dentista.
Está como
el
daño que no respeta los millones. No, hay que darle 100 millones y cuidado, son 110 millones.
Ese le pone diente de madera.
Sí, George Washington.
El chinito que el guajiro se pone diente de madera.
Como los de George Washington, que tenía una dentadura por sí de madera.
Sí, es verdad, muy buena observación de Rafael. El papá de este país, el padre de la patria, George Washington, tenía dentadura postiza de madera. Porque en ese momento él no conocía al dentista del Guajiro Peña en Jayalía que le cobrara 25 pesos por diente.
Sí.
Ay, bueno, ¿qué les parece si resumimos anoche los partidos más interesantes del béisbol de las grandes ligas? No hubo muchos. Los Marlins, prácticamente fuera de la contienda, cayeron en Milwaukee contra los Cerveceros 4-2. Lo ganó Friars, que dio dos pelotazos, pero ninguno contó. Es más, según el umpire, los dos pelotazos fueron strikes. Yo nunca he visto eso en toda mi vida. Sí, yo he visto 10,000 partidos de pelota, yo nunca he visto eso.
No, y yo vi perfectamente cuando pasó, después de todas las repeticiones, y no fueron strikes ninguno de los dos.
Así
fueron dos pelotazos, punto.
Lo único más o menos agradable que le pasó a los Marlins es que Ozuna la votó por cuarto día consecutivo. También la votó Braun para los Cerveceros, Ryan Braun, su número 19. Francisquito Rodríguez, K-Rod, salvó su número 41 del año. Kansas City cayó en Boston, y eso le podría costar caro en las tablas de posiciones. Le costó caro. Perdió el primer lugar de la división. Yo creo que eso significa que cuesta caro. Lo ganó Clay Buchholz, 8-8. Lo perdió Hendricks, 1-2. Y lo salvó el venezolano Mujica, su número 5. Los angelinos le cayeron a palos a los Texas Rangers, igual que todo el mundo en la liga, 7-3. Lo ganó Morín, 4-3. Lo perdió el cubanito, el cubano-americano Nick Martínez, el muchacho de Belén, que ahora tiene, oye esto, Guajiro, 3 ganados, 11 perdidos y efectividad de 4.93.
¿Tú sabes lo que pasa? Cuando él viene a pichar, que el juego está empatado, él compra la derrota, ¿sabes? Porque tú, de relevo, tú no puedes perder tantos juegos y te siguen poniendo, yo no entiendo.
Lo único bueno que le pasó al Texas en todo el partido, y esto le va a alegrar a los muchachos allá en Villa Clara, es que Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, conectó su 7º cuadrangular de la temporada y fue con hombre en base, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Rangers perdieron contra los angelinos 7-3. Washington derrotó a los Mets 6-2, igual que todo el mundo en la liga, eso no es nada del otro mundo. La votó Adam LaRoche, su número 24, Rendón, su número 19. Lo perdió Bartolo Colón, 13-12, con efectividad de 4.14.
No te vayas, ahí empezó todo. Cuando le entraron a batazo, que le metieron 3 o 4 con la pared y 2 por arriba de la cerca, empezó a tirar el bolazo. Y vino en marcha a defender la causa. Y los umpires, los 3 vinieron rápido y al marcha de los Mets y lo aguantaron. Oye, lo que Bartolo Colón, debíamos de votarlo. Esa fue la noticia anoche. Pero yo estaba mirando el juego. Primera vez que veo a Bartolo Colón hacer eso. Pero bolazo por arriba de la cabeza. Y uno le dijo, el morenito le dijo, mira, como diciendo, si me dan la casa me vas a lastimar. no fue para Montico, para Lía ni nada, pero el que vino a defender a Bartolo Colón fue Marchi. Yo no sé si justifica algo, pero después que te entra a batazos es una cosa ridícula, un hombre de 20 años en Grandes Ligas, caerle a esos muchachitos jovencitos a bolazo limpio. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué resolvió? Perder, le hicieron 100 carreras.
Sí. Bueno, anoche los Piratas de Pittsburgh ganaron su séptimo partido en 8 intentos. Derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-1, ganando 3-4 en esa serie de visita en Filadelfia. Lo ganó Liriano, Francisco Liriano, el dominicano, 5-10. Y lo perdió un socio del Guajiro Peña, el ex Marlin, ex Yankee, ex Pirata, AJ Burnett. Oigan esto, 8-16.
Espérate un momento.
Con efectividad de 4.84.
Cuando los Yankees lo votaron y no podía sacar a sí. ¿No te acuerdas de eso?
Perfectamente.
El año pasado después pichó bastante bien.
Para Pittsburgh.
Pero ahora.
Excepto en los playoffs. En los playoffs encajó 10 carreras limpias en un partido. En dos innings.
En dos innings hicieron 7.
Sí. Yo me acuerdo. Yo narré ese partido.
Sí, estamos aquí, sí.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los Piratas ahora, oigan esto, están a solo 2 juegos detrás de los Cardenales. No por el wild card. Ya ellos dijeron, nah, wild card es cosa para otro equipo. Yo quiero la división. Y los Piratas se han puesto a 2 juegos detrás de los Cardenales en la Liga Nacional Centro. Y yo sé que esto a Rafael no le cae del todo bien, aunque algún día Rafael les va a contar la historia de cómo es que los Piratas de Pittsburgh estuvieron a solo una firma de terminar en Miami.
Sí, señor.
Algún día Rafael, en uno de sus programas especiales, Rafael les va a contar eso. Y hablando de programas especiales, yo les mandé a los amigos oyentes en Cuba hoy 3 artículos escritos por Rafael García Toledo sobre las ligas negras del béisbol cubano y americano. Rafael, explica eso.
Sí, bueno, tenemos una serie de artículos en que yo reseño la historia de las ligas negras y el vínculo de las ligas negras de Estados Unidos con el béisbol de Cuba. Y entonces hemos escrito 3, hay que sale uno ahora en la página esta semana y se lo vamos a enviar. Pepe se lo ha enviado a su lista de oyentes en Cuba, de las peñas allá.
Correcto.
Así que quisiéramos que nos hagan comentarios. El primero, por cierto, salió un poco mutilado en la página. Si no llega completo, lo mandamos después completo. Pero es una secuencia más o menos que están hablando de los primeros de la actuación de los peloteros negros en Cuba, de americanos, la actuación de los peloteros cubanos en las ligas negras de Estados Unidos, y después una elección que hubo en el año 2006, que nosotros hicimos bastante fuerza para que los cubanos salieran, que es donde eligieron unos cubanos, ya verán ahí. Y el último artículo este, que es el cuarto, que va a salir ahora, pues habla de la elección de quienes fueron electos al Salón de la Fama, entre ellos 3 de los nuestros, en esa elección especial que se hizo para el Salón de la Fama en Cooperstown con miembros de las llamadas Ligas Negras. Y verán la vinculación entre las Ligas Negras de Estados Unidos y la pelota cubana, que fue mucha, mucha, mucha vinculación. Esto,
el Guajiro conoce mucha de esa gente.
Sí, como no, el Guajiro jugó con alguna gente últimamente, el Guajiro es muy jovencito cuando eso, pero
sí, yo voy a ser honesto porque Bob Cornelia jugó en Cuba con la Mendare Shieldstop y fue uno de los negros historia grande en Cuba antes de hacerse estrella en las ligas negras en Kansas City. Él nació en Kansas City y fue uno entre Pompey, un cubano, Alex Pompey. Pero el caso es que yo todos los días hablaba con él, un hombre muy simpático, venía a hablar conmigo, con Diego y Tatabul, y se ponía haciendo el cuento de los negros en Santa Clara, como lo querían los cubanos y los blancos jugando juntos, cosa que no podía hacer en su país.
No podía hacer aquí.
Y entonces me dijo, Peña, tú sabes una cosa, que tanto gustaba el pelotero cubano en los Estados Unidos, que Pompey y yo hablamos con un grupo de americanos que empezaron a hablar como un patuá de eso, como si fueran cubanos. ¡Vamos, ya, dame! Y los americanos, los cubanos, y eran americanos. Sí, sí. Cuéntame algo de eso, Rafael.
Bueno, eso fue antes de esa época, ¿no? Aquí el asunto del nombre de cubano estaba tan ligado al béisbol que se hicieron varios equipos con el nombre de cubano, Cuban Stars, equipo de negros americanos, ninguno de esos era cubano, ni el dueño, ni el match, ni los jugadores. Y entonces esto vendían, usaban el nombre de Cuba como un problema de mercadeo, porque les gustaba, la gente decía, si juegan los cubanos son buenos. Y entonces, como eran americanos, no hablaban, se ponían a hablar así en redesina, como decimos nosotros, ¿sabes? Para que pensaran que eran cubanos los individuos. Esto, eso, algunas cosas de esas salen en los artículos, eso poco a poco. Yo pienso hacer 8 de esos artículos.
Por favor, dejen saber si llegaron y cuando los lean, por favor, escriban y díganos cómo les fue. Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, varias series cruciales o ganan o prácticamente resultarían eliminados varios clubes en la contienda. Por ejemplo, el doble juego entre los Yankees y los Orioles. Ya los Yankees perdieron el primero. Si pierden el segundo, solo un milagro salvaría a Nueva York. Solo, no, en serio, solo un milagro.
Y si perder el segundo, va a ser un milagro, sí, también.
Pero además de eso, oigan esto, una serie crucial entre los Dodgers y los Gigantes en San Francisco, porque los dos se están discutiendo el banderín de la Liga Nacional Oeste.
Y ahí no hay nadie.
Una serie de 3 juegos. Esta noche, Ryu, el coreano, contra Madison Baumgartner. Y también los Atléticos de Oakland en Seattle. Los dos discutiendo el wild card de la Liga Americana. Ese partido a las 10 de la noche. Hamill contra Paxton. Pero eso no es todo. También en la Liga Americana ya comenzó el partido entre los Indios de Cleveland y los Tigres del Detroit. Estos dos equipos todavía vivos y coleando, los dos tratando de llegar a la postemporada. Cleveland ya le pasó por encima a los Yankees en la lucha por el comodín, pero Cleveland está solo 4 juegos detrás de los Tigres.
A 3.5 igual.
A 3.5, correcto. Así que los dos equipos, y todavía Toronto, lo crean o no, Toronto todavía está en la contienda, está en Tampa jugando, no, está en casa jugando contra Tampa. El resto de los clubes, da igual, Cincinnati está jugando con Milwaukee también buscando un cupo, Houston en Los Ángeles contra los angelinos, pero eso no importa, San Diego en Arizona, a eso no le importa ni siquiera a Guajiro Peña, Atlanta en Texas, Atlanta todavía está en la contienda, Washington en Nueva York, eso no importa porque los Mets están fuera ya desde hace 2 meses y Washington está adentro, y Miami en Filadelfia, bueno, ya los Marlins, solamente un milagro ayudaría a los Marlins. Chicago en Pittsburgh.
Porque yo no pienso que Atlanta va a seguir perdiendo. ¿Y tú sabes cuántos juegos le faltan a Washington? 17. Atlanta 16 y a Miami 17. Okay. Eso es imposible. Cuando faltaban 40 tampoco subían.
Sí, ya pospuesto para que ustedes sepan, no esperen un cuadrangular esta noche de José Abreu, porque el partido fue pospuesto por fuertes aguaceros torrenciales en Chicago. Eso es lo que dice el meteorólogo. Fuertes aguaceros torrenciales en Chicago. Así que ya les dimos lo que va a pasar esta noche, varios partidos cruciales en el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el baloncesto y el Mundial de Básquet en España.
Muy bien, sigue el campeonato de la FIBA, del Campeonato Mundial de Baloncesto, que está teniendo lugar en España. Y ayer el equipo de Estados Unidos le ganó 96-68 a un equipo muy fuerte, el equipo de Lituania, de Letuba, como dicen ellos. Así que ya Estados Unidos es finalista. Hoy pues se enfrentan Francia y Serbia. No sé cómo estaría ese partido, porque no. Y el vencedor entre Francia y Serbia se enfrentará a Estados Unidos el domingo ya por el campeonato. El que pierda entre Francia y Serbia, pues se enfrentará a Lituania por el tercer lugar y eso será el lunes. Así que eso es lo que hay. Yo voy a ver si tengo alguna otra noticia de esto, pero lo que hay hasta este momento es eso, ¿no?
Bueno, la sorpresa gigantesca, por supuesto, fue la derrota de España en casa, en Madrid, contra los franceses. Primera vez en todo este mundial que España anota menos de 80 puntos, anotó a duras penas 50 y pico.
Después de haberle ganado a Francia en los preliminares por 24 puntos.
Así es.
Le pasó en España en básquetbol lo que le pasó en fútbol también.
Correcto. Eso mismo dije yo ayer en el noticiero de las 12 del día con Margarita. Ya es la segunda vez en dos meses que España llega a un torneo internacional en los dos deportes más populares del mundo, el balompié y el baloncesto. Llega como favorito, o por lo menos favorito para como finalista, para llegar a la final, y en las dos ocasiones le fue fatal. En el fútbol quedó fuera en la primera ronda. Uno dice, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, pero en baloncesto, en casa, en Madrid, en un mundial que están jugando ellos en su propio estadio, quedar fuera en los cuartos de final, bueno, no tiene nombre. Rafael, ¿qué te parece ahora si pasamos con el Guajiro Peña? ¿Te parece, Chinito? Guajiro Peña, su sección, ¿dónde están y qué hacen?
Primeramente voy a criticar a mi compañero aquí, a eso de fútbol. Mucha gente por ahí me pregunta, Peña, dile a Lacayo que no diga fútbol, que estamos en los Estados Unidos, y entonces fútbol americano que diga el soccer, se conoce mundialmente. Y la otra parte es que no puedo decir que el soccer es más famoso no en Europa.
Ni una carta en Cuba.
En Europa, que hay mil países. Ahora bien, la pregunta mía va directa a la calle. Después que se acabó la Mundial, han celebrado como 35,000 competencias entre el soccer ese que tú lo llamas fútbol. Ahora, ¿por qué hacen tanta? El Madrid en la Mundial se fue primero, Portugal se fueron de ahí. Y al final, para desgraciar ya la Mundial esa, el equipo de Brasil se fue a pique.
Bueno, no solamente se fue,
lo
aplastaron de una manera impresionante.
Y ahora bien, ¿por qué el equipo de Colombia lo desgradan tanto cuando tiene un equipo de tú a tú con hombres y fue al final, le ganó a todo el mundo esa gente? Es el caso del béisbol. El caso de béisbol ha sucedido mucho en las mundiales. Ustedes vieron a Puerto Rico lo que hizo, eliminó a los Estados Unidos, eliminó a Venezuela, eliminó a México, y estuvo a la final con un equipo que tú dices, ese equipo gana en grandes ligas también, el equipo de Santo Domingo, y perdieron. ¿Tú sabes quién ganó el juego ese? Flechita.
Sí. Vino Fernandito Rodney.
Pero bueno, ese mismo. Yo pienso que todos los deportes son buenos, pero hay que tener mucho cuidado con eso de soccer y fútbol, porque el fútbol es el equipo de los Dolphins aquí, fútbol americano. Y el soccer, se conoce a través de la historia. Cuando yo empecé a ver a Pelé, que vino a Nueva York, que yo estaba con el Detroit, por cierto, que me firmó una foto y me la robaron en Detroit. Para mí que fue Miguel Cuello quien me la robó, ¿sabes? Sí. Pero bueno, mi bueno, compañero. Pero sinceramente yo pienso que los deportes todos son buenos. Ahora, ¿por qué esas cosas corticas? ¿Tú no me viste criticando al comisionado de béisbol por poner el wild card un juego solamente? Señores, eso no tiene sentido para mí, porque si tú juegas 162 juegos y clasificas en eso de wild card, y cuando juegas con el equipo de Detroit, el Detroit te hace ¡pay! Te tienes que ir para la casa. Eso es triste. Y así la presión, es. Rafael.
La presión.
¿Estás obligado a ganar?
Sí, estás obligado a ganar o te vas a disfrutar de tus 20 millones en tus vacaciones de 6 meses. Muy bien. Damas y caballeros, hacemos una pausa y luego la entrevista del día.
¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. Bueno, en la propuesta de hoy, acá en las noticias como son, vamos a destacar que Nicolás Maduro está pidiendo iniciar acciones legales contra un economista de Venezuela, que el secretario general del PSOE dice que no pactará con Podemos porque quieren convertir a España en Venezuela. Hablando de Venezuela, estaremos conversando con el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y repasaremos la semana en Estados Unidos.
Entrevista de hoy.
Antes de ir con la entrevista de hoy, que es un pedido de mi socio Yurisbel, queríamos aclarar que va a ser Serbia contra Estados Unidos en el Mundial de Baloncesto FIBA España 2014. Serbia derrotó y eliminó, por lo menos de la final, a Francia. Así que la ex República Yugoslava, que ganó 5 mundiales a propósito, todavía siguen no dominando, pero por lo menos ganando.
Claro, son unos tremendos basquetbolistas esa gente.
Sí, porque también Eslovenia llegó muy lejos.
Primero porque es un pueblo de gente muy alta. tremendamente altos son esa gente.
Así que, muy bien, ahora regresamos con la pelota porque Yurisbel me dijo que por favor repitiéramos la entrevista que le hizo nuestro colega Jorge Martínez a Orlando Chinea hablando sobre el pitcher cubano Diosdani Castillo.
Tuve el privilegio de trabajar con un muchacho que recién salió de Cuba. Estuve por 3 semanas ayudándolo en México y me he quedado impresionado con la capacidad de hacer ajustes técnicos de ese muchacho y de resolver sus problemas técnicos y los errores que traía, cómo lo ha solucionado. Trabajé con él durante 3 semanas y sin exagerar, porque a mí no me gusta exagerar, le voy a decir que va a ser un pitcher closer de los más altos que haya venido de Cuba. Un closer es un pitcher de cerrador, un relevo, y la velocidad ya tiene una se le ha hecho un trabajo para que la mantenga entre 95 y 98 millas por hora. Acabó de adquirir, y mi sorpresa es que lo tira tan consistentemente que me parece que va a ser posiblemente uno de los pitchers más exitosos que haya venido de Cuba, y le auguro que a la vuelta de un año ya esté pitchando en Grandes Ligas. Su nombre es Diosdani Castillo y es de la zona de Vueltas en la provincia de Villa Clara, o sea que él jugaba con el equipo multicampeón de Villa Clara. El muchacho tiene un súper talento, yo le llamo súper talento porque él tiene la capacidad de hacer ajustes técnicos en el menor tiempo posible. O sea, no necesita someterse a un proceso de entrenamiento, digamos, de 4 o 5 meses. Es un muchacho súper disciplinado en el sentido de captar todos los fundamentos técnicos para mejorarlo. Entonces, realmente es un caso que hacía rato que yo no trabajaba con un pitcher joven, porque además tiene 26 años, con esa facilidad y con esas habilidades que tiene de poder captar las cosas en un tiempo muy corto. Y yo le auguro que va a subir la velocidad consistentemente, él va a estar entre 95 y 98 millas. Así que en mi opinión, pero este muchacho va a estar, yo pienso, que a la vuelta de un año ya con buenos resultados pichando en Grandes Ligas. Esa es la noticia que le tengo a toda la fanaticada que escucha tu programa o de alguna forma leen tu escrito a través de Martín Noticias, que estamos en presencia posiblemente del lanzador de relevo más completo que haya venido de Cuba en los últimos años.
¿Y tiene mucho control? ¿Cómo viste el control?
Él tiene un comando perfecto, él pone la bola donde quiere. Es un profesional, claro, él tiene las características de relevo, pero incluso con los picheos que yo le adicioné, trabajando intensamente doble sesión en estas 3 semanas, tiene una localización perfecta y consistente de los picheos nuevos que ha logrado incorporar a su repertorio. Ese es el asombro mío en lo que es el concepto de localizar la bola alrededor de la zona de strike.
¿Por qué siendo tan joven es relevista?
Yo no sé por qué se manejó así desde allá. Él es un muchacho que pichea, hace su lanzamiento 3/4 y algunas veces lateral, y lo tienen como relevo, pero ahora mismo en el mercado de Grandes Ligas, el mercado de relevo de cerradores de Grandes Ligas está muy necesitado y yo pienso que el muchacho va a ser muy valorado, incluso más que muchos otros que han venido con características de abridores, porque es un closer natural, listo para pichar en Grandes Ligas. Porque yo lo comparo con Chapman y tiene muchas más habilidades que Chapman como relevo. Chapman lo que tiene es la velocidad, las 100 millas, digamos. Chapman es el tope, pero este muchacho tiene habilidades porque mueve la bola hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y hacia abajo del home plate. O sea que con esas características y una consistencia perfecta alrededor de la zona strike y la velocidad bastante aceptable, pues yo pienso que va a ser el closer salido de Cuba con más habilidades y más consistencia en su picheo y más repertorio también.
Bueno, damas y caballeros, en el boxeo profesional, el púgil cubano Luis Ortiz derrotó esta madrugada en Las Vegas, Nevada, al nigeriano Latif Kayode, conquistando el título peso completo interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Luis Ortiz, 35 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'4 y le dicen el King Kong verdadero, así le dicen. Nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami. Ahora tiene promedio impecable de 22-0 con 19 knockouts a su favor tras ganar por nocaut técnico en el primer asalto, noqueando al nigeriano que fue a propósito su primera derrota para el nigeriano, que tiene ahora 20-1. ¿Qué significa esto? Que Luis Ortiz comparte con un ucraniano que se llama Vladimir Klitschko el campeonato mundial, título peso completo, interino, por eso se llama interino, okay, porque no es indiscutible.
¿Qué es eso de interino?
Significa que hubo otro campeón que por ahora ha dejado vacante ese puesto, pero que en cualquier momento puede llegar...
Vitaly Klitschko.
Vitaly Klitschko, nada más y nada menos. ¿Qué dije? ¿No dije Vitaly Klitschko?
Dijiste Vladimir, que es el hermano.
Ah, sí.
Vladimir es campeón
porque
de tres.
Correcto. Hubo un González que vino, que se llamaba, que iba a comer, y aquello fue un desastre.
Sí. Entonces, ¿qué significa? Que Luis Ortiz todavía tendría que pelear contra Klitschko si espera ser el campeón mundial indiscutible.
Eso sí.
Peso completo de la Asociación Mundial de Boxeo. De cualquier manera, nadie le está quitando el mérito al muchacho.
No, no.
Es campeón mundial. Lo que pasa es que no es indiscutible. No es indiscutible hasta que le gane a Klitschko.
Y ese hombre ha ganado a los cubanos que se han atrasado.
Ahora, Klitschko puede decir, no me interesa pelear.
Claro.
Y entonces,
si se retira Klitschko completamente, sí.
Así es. O si no pelea, digamos, en 2 años o 3 años. Sí. Entonces,
porque Klitschko es político ahora en Ucrania.
Todos los boxeadores se convierten en políticos. Manny Pacquiao, Alexis Arguello, y hay muchos ejemplos más.
No, Cuba ha tenido 7 campeones y nunca ha podido. Tuvo al niño Valdés a un pelo. ¿Y tú sabes lo que pasó, Rafael? Que él pasaba guante con Marciano, y le dio una galleta a Marciano, y Marciano lo saca a ese hombre loco de aquí.
No, Marciano no quiso pelear con él nunca.
No quiso.
Bueno, antes de pasar con Put Me In, Coach, quería decirle que va a pelear mañana Floyd Mayweather Jr., el actual campeón mundial, peso welter, va a pelear contra el argentino Marcos René, el chino Maidana, que tiene 35-4, Floyd Mayweather, 46-0 con 26 knockouts. El campeón es Mayweather, el otro es el retador. Van por el título peso welter del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Ahora sí, le pedimos al chinito que por favor nos ponga nuestra sección de Put Me In, Coach. Antes de ir con la entrevista con el informe de Demio Navas González, quería recordarle a los amigos que el ex masajista del equipo de béisbol de Villa Clara, Jorge Luis Artiles Montiel, dijo hoy viernes a Jorge Martínez de martinoticias.com que el lanzador zurdo Yasmani Hernández Romero escapó de Cuba con la intención de jugar en las grandes ligas y se encuentra en República Dominicana. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas menores del béisbol norteamericano? Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ya concluyó la campaña regular en el béisbol de las ligas menores aquí en Estados Unidos y hoy vamos a ver lo que hicieron los peloteros cubanos en liga menor en equipos del viejo circuito, o sea, la Liga Nacional. Vamos a comenzar con el joven torpedero de Villa Clara, Alegmi Díaz, quien milita en el equipo Palm Beach de los Cardenales de San Luis en la clase A avanzada. Este año, en 2 equipos en liga menor, Díaz jugó 47 partidos, conectó 5 jonrones, impulsó 24 y terminó con un promedio ofensivo de 273. Se espera que un par de años ya Díaz se convierta en el shortstop regular del equipo de los Cardenales. Raizel Iglesias aún no pudo jugar en las ligas menores, pero a partir de febrero próximo estará en el campo de entrenamiento en la novena Rojos de Cincinnati. Iglesias, quien estuvo en marzo del año pasado en el Clásico Mundial de Béisbol en Japón con el equipo cubano y firmó contrato con el Cincy por $20 millones. El pitcher de La Habana, Joaner Negrín, este año lanzó en el equipo Iowa de los Cachorros en la AAA en la Liga de la Costa del Pacífico y terminó con una victoria, 4 derrotas y efectividad de 5.02. Armando Rivero, pitcher del equipo Iowa también, dentro de los Cachorros, este año ganó 5 partidos en 2 equipos, perdió 1 y concluyó con un excelente promedio de carreras limpias de 2.22. Rivero lanzó 65 entradas, le conectaron 43 hits, le anotaron 17 carreras, 16 de ellas limpias, le conectaron 16 jonrones, otorgó 28 boletos y ponchó exactamente a un total de 100 bateadores. En cuanto al right field, Ruby Silva, de Artemisa, allá en el occidente cubano, pertenece al equipo de los Cachorros en la clase de AA en la novena de Tennessee. Y en el 2014, Ruby Díaz, en un total de 84 partidos, conectó 6 jonrones, impulsó 40 y terminó con un promedio ofensivo de 252. Mientras que el pitcher de La Habana, Gerardo Concepción, quien firmó con los Cachorros por 8 millones, este año lanzó en el equipo de Daytona, aquí en la Florida, en la clase A avanzada. Ganó 4, perdió 2 y concluyó con efectividad de 3.32. Yaciel Balaguer, otro habanero de los Cachorros de Chicago, también estuvo en Liga Menor en la clase A en el equipo Kane County y terminó con un promedio ofensivo en el 2014 de 252 con 7 jonrones, 53 impulsadas en 96 partidos. Y por último, el center field, el cubano-americano Alex Castellanos, de aquí de Miami, un muchacho de 28 años, en el 2014 estuvo en el equipo de los Padres de San Diego en la Triple A en El Paso y terminó con un promedio ofensivo de 275 con 8 jonrones, 42 impulsadas en 113 partidos. Así que, mis amigos, esto es lo que hicieron los cubanos en la Liga Nacional, en equipos de Liga Menor, en la campaña del año 2014 que acaba de concluir. Por supuesto, en próximos espacios aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí, estaremos abordando el tema de lo que hicieron los peloteros cubanos en Liga Menor, en equipos de la Liga Americana. Y aquí hay unos cuantos peloteros que rindieron mucho en el año 2014 en Liga Menor. Así que ahora sí llegamos al final de este segmento aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Ahora seguimos con ustedes.
Muy bien, Guajiro Peña.
Ok, mañana sábado hay un cambio, pero un cambio buenísimo porque es a las 7:08 y le voy a decir porque es buenísimo. Cleveland y Detroit a las 7:08. El domingo, los Dodgers y San Francisco jugándose el primer lugar porque no hay tercero ni cuarto lugar. Esos son los equipos todo el año. Eso es a las 4 de la tarde. Y el miércoles que viene, los Nacionales de Washington y los Marlins de la Florida. Así que escuchen que la noticia buena es que el Guajiro puede ver a los Potrancos mañana.
Bueno, eso te cuesta dinero porque tú vas a perder dinero con los caballos.
No, que va, vas a jugar un caballo que es un lonchá que posiblemente termine segundo pagando 80 pesos.
Sí, se va a ganar plata cantidad.
Bueno, recuerden que mañana la final del Mundial de Baloncesto en España, FIBA 2014, Estados Unidos versus Serbia. Lituania va a jugar contra Francia por el tercer lugar el lunes. Rafael García Toledo.
Sí, así mismo es. Bueno, estuvimos hablando hace rato, los serbios siempre han sido la columna vertebral del grupo de cuando era Yugoslavia, las cinco repúblicas estas que estaban unidas más o menos artificialmente, porque ni se llevaban, ni étnicamente eran iguales, ni tenían la misma religión, pero lo hicieron bajo Tito, lo pusieron a todo el mundo junto.
Música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí. Así es, Patricia Martínez. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sánchez Velacuay.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.